Cuarentena y qué implica la cuarentena, que a uno le agarra tal vez el picoteo, se abre la heladera y no la tengo vacía.
Está bueno eso, para no ir a la
Y
heladera.
la tengo llena y picoteo. Y claro, trae aparejado lo que es el hambre real contra el hambre emocional, pero que uno lo aplica ahora, lo razonamos ahora porque miro todos los diarios, todos los medios de comunicación, está con eso.
A veces uno no se da cuenta
Que
de
es la
eso.
cuarentena, pero es un tema permanente, recurrente. Vamos a hablar con una psicóloga, Pamela Neghelo, tiene el mismo apellido, pero no sé quién será, tiene su matrícula y todo. En cuarentena, ¿se agranda, se maximiza lo que es el hambre real contra el hambre emocional? Buen día, Pamela.
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están todos?
¿Qué tal, Pamela? ¿Cómo estás? Edith te habla.
Hola Edith. Bueno, Gustavo, respondiendo a lo que, a la pregunta que acabas de hacer, la realidad es que sí, la cuarentena, esta situación de aislamiento, está exacerbando los rasgos de personalidad de todas las personas, ¿sí? Esta situación que nos implica a nosotros estar encerrados, la falta de contacto con el otro, por eso
O
desde
el
la
exceso
Organización
de
Mundial.
contacto con el que está.
Exacto, también, exacto. La Organización Mundial de la Salud, de hecho, está promoviendo poder instaurar rutinas, hábitos saludables, poder sostener vínculos sociales. Es cierto también que se da esto, ¿no? Más que nada en las familias y las parejas, de que, bueno, están conviviendo 24/7 y se está haciendo difícil. Pero la realidad es que, a ver, esta situación es una situación sumamente atípica y hay muchos psicólogos que la están considerando como traumática también porque es una situación que irrumpe, nos congela en relación a nuestros proyectos de vida, nos deja realmente atónitos y sin saber cómo reaccionar ante estas situaciones y a veces también con falta de una respuesta certera, uno no sabe qué recursos activar ante esto. En relación a todas estas situaciones, empiezan a aparecer sensaciones que son negativas, emociones negativas, la ansiedad, la incertidumbre, empiezan a aparecer también síntomas de angustia, de frustración, y esto hace que uno empiece a presentar conductas atípicas o que algunas conductas inadecuadas, como por ejemplo el comer fuera de horario o comer mal, se incremente, se exacerbe.
Vos que, Pamela, vos qué consejitos nos daría, porque yo escuché varios psicólogos y unos hablaban que, bueno, hay que mantener igualmente un ritmo, una rutina, aunque no sea la que vos tenías fuera de tu casa, sino armar una rutina. Eso,
Exacto, sí.
¿cómo lo hacemos? Porque, por ejemplo, nos cambia la rutina de sueño, la gente se queda viendo películas hasta tarde, se levanta tarde, come a deshora, todo eso, ¿cómo lo podemos ir organizando, ya que se nos escapa de las manos, ¿no?
Tal cual. En realidad, la idea es que uno pueda intentar sostener, yo hablo de rutinas flexibles específicamente porque no todos los días uno va a tener la misma disposición para levantarse a las 6, 7 de la mañana más para el que está en la casa y que actualmente se encuentra a lo mejor trabajando desde la casa o no pudiendo trabajar, pero sí intentar tener una organización flexible. ¿Qué significa? Un día uno se puede despertar a las 8, otro día a las 9, pero no es lo mismo un día levantarse a las 8 de la mañana y otro día a las 5 de la tarde.
Claro.
Lo mismo con los horarios. Hay días en los que a lo mejor, a mí me pasa, por ejemplo, que actualmente estoy atendiendo y a lo mejor no como todos los días a las 12. Hay días que como a la 1, 1:30, pero no voy a estar almorzando a las 6 de la tarde, por ejemplo. En relación a eso, sí me parece muy importante establecer rutinas flexibles. En cuanto a la alimentación, lo más importante, y esto, bueno, se trabaja mucho con los pacientes que presentan trastornos alimenticios y también con los que no y con los que ahora están presentando esta cuestión del picoteo, del atracón,
Estamos
es
aprendiendo a
reconocer.
cocinar todos, ¿eh?
Sí, eso sí, es muy importante también dedicarle tiempo a la cocina, porque sinceramente hoy en día te dio ya y luego todo lo que es el delivery sigue funcionando y bueno, muchos caen en esto, ¿no? En los pedidos de comida que no muchas veces son saludables.
A ver, Menegelo, usted, a alguien que está haciendo dieta en cuarentena, ¿le recomienda que siga dieta?
Bueno, esa es una pregunta que no puedo responder de forma muy tajante. Yo particularmente no estoy muy de acuerdo con las dietas restrictivas. Sí estoy de acuerdo con planes de alimentación, y a eso quería llegar ahora. ¿Qué diferencia hay entre una dieta restrictiva y un plan de alimentación? Una dieta muy restrictiva que implica el no comer alimentos. Por ejemplo, vamos a pensar en la dieta, no sé, de la luna, o la dieta que implica no comer para nada carbohidratos, azúcares, excepto que haya un problema de salud muy grave que implique esta restricción, puede generar a largo plazo que bueno, esta dieta termine por no solamente por no funcionar y poder generar un efecto rebote, sino también
frustrar.
También puede generar esto, ¿no? El atracón, el que la persona a lo mejor no va a sostenerlo más y si estuvo 5 meses sin poder comer harina, vaya un día y vaya a una panadería y se compre toda la factura y todo lo que encuentra. O sea, las dietas restrictivas hoy en día hay mucha evidencia científica en relación a lo que genera a largo plazo y genera esto del efecto rebote. El no poder regular tampoco la alimentación de forma consciente y genera más posibilidades de que uno desarrolle trastornos alimenticios y dentro de estos trastornos alimenticios el atracón. Hoy en día una persona está sosteniendo una dieta, sí, decime.
Dentro de un esquema de dieta, no dieta, pero en cuarentena, uno por ahí dice, me tengo que privar de tal cosa y si me privo de esto, me puede causar angustia, más la angustia de la cuarentena. ¿No se suman?
Sí, todo se está sumando. Por eso acá es muy importante el aprender a diferenciar el hambre real del hambre emocional, ¿sí? Este tipo de alimentación.
¿Y cómo nos damos cuenta?
Puede empezar a diferenciar, exacto. En realidad hay 3 preguntas que está bueno hacerse cuando está a lo mejor yendo para la heladera o está viendo a ver qué galletita comer o ver qué hacer, pero por lo general, a ver, el primer indicio acá es que uno cuando está alimentándose para tapar emociones o para calmar emociones o calmar ansiedades, por lo general busca alimentos muy calóricos y busca alimentos ricos en grasas, muy dulces.
Bueno, ricos a la lengua, claro.
Exacto.
Porque si vos tenés una angustia, no le vas a agregar me voy a comer una yema, claro. Una clara de huevo.
Claro. Exacto. Entonces ahí está, hay un primer paso.
Un zapallito.
El cerebro te lo está pidiendo también, claro. Te está demandando azúcar.
El segundo paso es preguntarse también, ¿realmente tengo hambre? ¿Hace cuánto comí? ¿Y cómo me siento? Si, por ejemplo, comimos hace menos de 3 horas, comimos bien, un buen plato de comida, y como dije recién, no es que estamos buscando cualquier alimento, sino un dulce, un chocolate, ahí uno debería preguntarse por qué está haciendo ahí y qué es lo que está sintiendo. Entonces acá atendemos más a las emociones, a lo que nos está pasando, a lo que dice nuestro cuerpo. Uno se siente triste, se siente angustiado. ¿Qué es lo que nos está llevando a eso? ¿Se siente ansioso? ¿Cómo se está sintiendo? ¿Y por qué? Y acá, una vez que uno reconoce qué es lo que está sintiendo y por qué, a ver, uno tampoco tiene que intentar ser el terapeuta de sí mismo o resolver todo a través de estos pensamientos, por eso siempre se aconseja en estos casos acudir a terapia para poder trabajarlo con un profesional, pero en el caso en el que uno puede reconocer que está ansioso por alguna situación particular o muy triste y que no puede resolver esa situación, tiene que pensar en estrategias que puedan suplir este hábito tan poco saludable como es el comer cualquier cosa fuera de hora, calórico, y que no está haciendo bien a nuestro cuerpo.
Una
y además,
Sí, sí. Una preguntita, Pamela, sobre este tema. Esta sensación de comer este tipo de cosas, de calóricas, dulce, grasas, es también le sucede a los infantes, a los chicos, a los adolescentes.
Exacto, todos somos vulnerables en algún momento de nuestras vidas también a pasar por esta situación, por eso...
¿Qué? ¿El infante sabe lo que es una cuarentena?
La realidad es que hoy en día hay muchos cuentos, de hecho están realizados por psicólogos, están siendo promovidos por la Organización Mundial de la Salud, en donde se le puede explicar a un chico a través de cuentos y con imágenes qué es el coronavirus. Pero la verdad es que, más allá de lo que uno le puede explicar, el niño tiene un razonamiento, un proceso de razonamiento distinto, y por ende, más allá de lo que él pueda entender, van a seguir apareciendo dudas en el niño de por qué no puede salir, por qué no puede estar con los compañeros, por qué no puede hacer las actividades físicas que antes hacía. Hay muchos niños que también descargan emociones a través de la natación, a través de cualquier tipo de deporte,
sí, y hoy no lo está haciendo.
Se encuentran impedidos. Exacto. Uh-huh. Entonces, a ver, si un adulto no posee una educación en cuanto a lo que es la alimentación, también va a repercutir en el chico. Ejemplo, si un papá a lo mejor piensa que está bien que un niño se salte las comidas y coma a lo mejor huevo Kinder en el horario de la cena, o que en el almuerzo coma, no sé, gomita, ¿sí? Eso obviamente que va a repercutir en el chico, que una vez ya siendo adulto es muy probable que tenga estos problemas, por ejemplo, de lo que es la regulación de la alimentación.
O sea que nosotros, en este cambio de hábito del adulto, podemos estar transformando a un futuro obeso si no ayudamos a controlar a nuestro hijo la ansiedad de la pandemia, del encierro.
Exacto. Podemos hablar de obesidad y podemos hablar también de otros tipos de
dolencia, de trastornos
bueno, que trae. Pamela, la me dejaste la puerta abierta para preguntarte, no ahora, ya que te tengo en cuarentena, vas a poder salir algunos días. Hay otro tipo de adicciones y que se encuentran con un problema enorme, ¿no?
Sí, claro.
Porque recién hablamos de la adicción a la comida, en la cual la puede resolver a través de ir a un supermercado, comprar cosas y cocinarse en su propia casa. Pero hay otras adicciones al juego, al alcohol, a las drogas. Hay otros tipos de adicciones que tal vez en este tipo de cuarentena son más difíciles de resolverlas.
Sí.
¿Te vas a animar a contestarme sobre eso en otro día?
Sí, bueno. Antes de finalizar la conversación tan interesante, quiero remarcar algunas cosas en cuanto a cómo uno puede resolver esta cuestión del picoteo hoy.
Bueno.
¿Sí? Para las personas que están estableciendo dietas y para las que no. Es muy importante también entender de que hoy en día no solamente hay que pensar en los nutricionistas que nos ayudan en cuanto a esto, sino también a los psicólogos. Pensar en una ayuda profesional no solamente desde el área de nutrición, sino también en psicología, es decir, un abordaje interdisciplinario. Es importantísimo el poder establecer, como dije, hábitos de alimentación saludable, respetando determinados horarios. También es importante generar un ambiente seguro, creo que ustedes hablaron al inicio de la conversación sobre, por ejemplo, bueno, abro la heladera y... No, uno no tiene, a lo mejor, no sé, 80 chocolates, tiene solo uno, ¿sí? Eso está muy bueno también, el poder generar un ambiente seguro, que implique de que si uno tiene esta necesidad, el picote y la reconoce, pero no puede frenarse, que tampoco tenga tantas cosas en la heladera o en la alacena que permitan...
O tenés que tener a alguien que te la esconda.
Claro, porque además se da esto que es muy propio de lo que es la alimentación emocional, que el bienestar es muy breve y después lo que se genera es un sentimiento de culpa tal que realmente termina generando como una especie de círculo de realimentación, ¿no? Este sentimiento de angustia pues puede volver a generar un atracón más adelante.
Teniendo en cuenta también que no estamos desgastando, porque no estamos teniendo la actividad física o la actividad de la rutina como todos los días.
Yo me bajé el cuentapaso y me dio, aunque vos no lo creas, Así, bueno,
una, no le vamos a creer mucho.
No, no, yo no lo podía creer. Dije, 6.000 pasos por día. ¿Cómo no voy a hacer 6.000 pasos?
¿Cómo no voy a hacer 6.000 pasos?
Ayer hice 850. Hoy llevo 346.
Y si a eso le ponemos un poquito más de azúcar, un poquito más de harinas, ya fuimos, ya nos fuimos.
Gracias, Pamela. Sí. Gracias.
Bueno,
chau,
no
chau. Hasta luego.
Chau, Pamela. Chau, chau.
Pamela Meneghello, psicóloga, en esto que es el hambre real o el hambre compulsivo por cuarentena, ¿no?